escuchar al señor Powell lo que va a decir.
Por ahora, entonces, escuchemos al señor Reyes, ministro Luis Carlos Reyes, desde la cartera de Comercio Exterior. Ministro, gracias por estar en la W. Buenos días.
Buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Doctor Reyes, revelamos las cifras del problema que enfrenta la industria del acero en Colombia por la competencia con China. Es realmente impresionante lo que es China como potencia productora de acero. La única solución que han encontrado algunos países para que una industria que puede afectar a 55,000 familias pueda seguir funcionando son, pues, algunas restricciones tributarias de parte de los gobiernos, como ha sucedido en otros países. Es decir, unas salvaguardias que en algunos casos han llegado al 30-35%. 10 meses han pasado desde que se instaló otra mesa, una mesa para el acero. Y desde entonces no ha pasado nada y estos señores están con el agua al cuello. Ministro, ¿usted les puede dar alguna noticia, alguna esperanza?
Claro que sí. Bueno, primero, obviamente la situación que usted describe es así. Hay una serie de importaciones que compiten con el acero colombiano y hay una serie de investigaciones y recomendaciones que ya han surgido desde el interior del gobierno en este proceso de analizar la conveniencia de imponer estos estos aranceles, ¿no? Porque se cobraría adicional el ingreso de esos productos. En este momento, lo que el gobierno está evaluando es la conveniencia de la medida por el lado de la política de industrialización del país. Sí, cuando hay competencia de un producto que viene de otro país con un producto nacional y está entrando unos precios bajos, esos precios bajos tienen pros y tienen contras. Los pros es que las industrias en el país que utilizan esas importaciones pues tienen los insumos de más bajo precio, y los contras son los que ustedes describen. La industria afectada, tanto los dueños de la industria como los trabajadores, tienen unas consecuencias negativas. La decisión acerca del balance entre estas dos cosas se va a tomar con miras al desarrollo de largo plazo del país, que busca una política de industrialización basada en la promoción de exportaciones de alto valor y de industrias de alto valor agregado. Hoy en día la industria siderúrgica nacional está concentrada en aceros de lo que podríamos llamar relativamente bajo valor agregado, por ejemplo, aceros largos para construcción. Y lo que estamos evaluando es eso, cómo luce de cara a la necesidad de que la industria se mueva hacia productos de más alto valor agregado, como por ejemplo los aceros planos que se utilizan para la construcción, para la manufactura de automóviles y de otros productos más complejos. Entonces, en este balance hemos invitado a la industria a presentar su plan de inversiones a futuro, y es donde nos encontramos en esta evaluación.
Ministro, pero tenemos entendido y nos han dicho varios sectores que ya está un decreto, que solamente falta la firma de usted para que esto se haga realidad, para bajarle el arancel a especialmente las barras corrugadas y el alambrón. ¿Hay algo de pronto que esté impidiendo que se firmen? Porque lo que nos han dicho es que hubo otros productos que ya firmaron otros decretos también de salvaguarda, por ejemplo la cebolla roja, que estaban después las peticiones, y que este del acero pues se ha demorado muchísimo y está sobre su mesa. ¿Cuándo se firma?
Creo que es una buena comparación, porque en el caso de la cebolla roja y otros productos en los que estamos haciendo investigaciones, como las importaciones de leche en polvo desde los Estados Unidos, que creo que se ha visto la situación de los lecheros, hay varias cosas que se balancean en una política comercial, y una muy importante para este gobierno es la soberanía alimentaria, sobre todo en el contexto del impacto social en el campo del comercio absolutamente libre, puro y duro. Y en el caso del campo, se priorizan estas salvaguardias para proteger a pequeños productores, y esa es la razón de que estos temas relacionados con soberanía alimentaria se estén moviendo mucho más rápido.
Pero, Ministro, el año pasado hubo una visita del presidente Gustavo Petro a la China. En esa visita se firmaron varios acuerdos y se acordaron varios instrumentos. Dentro de lo que se acordó, no se determinó que de pronto un sector como este, como el del acero, no iba a tener ningún tipo de restricción en su entrada de productos a Colombia para que la China tenga así un buen mercado. No se estableció dentro de esos acuerdos que precisamente hablan de eso, de fortalecer la cooperación en inversiones, pero también diversificar y aumentar los flujos de comercio, que no se les va a frenar o no se les va a imponer aranceles a productos como el acero.
No hay ningún acuerdo de ese tipo, ni implícito ni explícito, pero pues creo que aquí lo que hay que resaltar es que la consideración es una de política industrial del país. ¿Hasta qué punto proteger esta industria tiene unos réditos a futuro sobre la generación de más productos de alto valor agregado en el país?
Señor ministro, le cambio de tema para que hablemos sobre el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel. Nosotros ya habíamos hablado sobre esa medida antes de que se firmara el decreto. Ya se firmó y mi pregunta es si se van a tomar medidas similares con otros países que estén violando el derecho internacional humanitario, que estén violando los derechos humanos, por ejemplo, el caso de Rusia. ¿Se van a prohibir también la exportación de algunos productos a ese país?
En el caso de sanciones comerciales como este, un país cualquiera, Colombia no es la excepción, tiene que balancear muchas cosas. Tiene que balancear, por un lado, el impacto que tiene esta medida sobre el país sancionado, por otro lado, la urgencia del problema y lo abierto que está ese país al diálogo, a cambiar su posición, y por otro, la conveniencia de interés nacional económico, ¿sí? En el caso de Israel tenemos una medida que representa una parte muy pequeña de las exportaciones de carbón de Colombia en un mercado que es un commodity internacional que encuentra mercado muy fácil en otras partes y que representa una proporción grande del mercado de carbón para Israel, que tiene una carga simbólica grande y, de nuevo, que no tiene una afectación grande a la economía colombiana. Y le pongo otro ejemplo que usted no me pone, pero son las comparaciones que se han dado. El gobierno nacional tiene una preocupación muy grande con cosas que están ocurriendo en Venezuela, pero hay unas consideraciones comerciales de una relación mucho más grande, de una frontera de 2.000 kilómetros, que la última vez que se tomó la decisión en un gobierno anterior de cerrarla, pues han sido totalmente desastrosas para nuestra propia economía, y son cosas que se balancean en la toma de estas decisiones.
Aunque, ministro, lo que dijo ayer el Contralor es que esto sí tendrá un impacto muy importante para las finanzas del país, sobre todo para las regalías y pues para la inversión extranjera. Pero bueno, quiero cambiarle de tema también para que hablemos de inversiones forzosas. Usted se ha sentado en esas mesas con banqueros, con otros colegas suyos del Ejecutivo, y lo que se ha propuesto pues es dar unos créditos, dicen los bancos, sin necesidad de que esto vaya al Congreso de la República. Para el caso concreto de su cartera, para los comerciantes, para impulsar la industria, ¿usted ve viable que haya una propuesta alterna, que es la que están planteando los banqueros, para evitar que esto vaya al legislativo?
Bueno, no solo lo veo yo así, sino que lo ve el presidente y lo ve toda la mesa que se reunió aquí. La idea de la figura de inversiones forzosas, que así se llaman, por cierto, hoy en día ya existen en el país, no hemos pensado mucho, que es una cosa nueva y realmente ya existe. Aquí esto no se trata de un fin en sí, sino de un medio hacia lograr la inversión en sectores estratégicos. Esto se conecta con lo que hablábamos anteriormente de la política arancelaria del país. Toda la política industrial y comercial del país se está orientando hacia responder la pregunta de qué es lo que nos da mayor producción de alto valor agregado en el futuro. Queremos que la economía colombiana crezca más rápido y que a su vez lo haga en un contexto de descarbonizar la economía. O sea, quiero resaltar que esos tres temas de los que hemos hablado todos van a ser en esa misma dirección. Queremos una política comercial de promoción de las exportaciones de alto valor agregado, no necesariamente una política proteccionista. Queremos una economía descarbonizada, y para eso queremos utilizar de todos los elementos que existan, tanto los que ya existen como potencialmente las inversiones forzosas, o si no, otro tipo de mecanismos que reorienten la inversión hacia esos sectores que son el futuro de la economía del país.
Ministro, es que estoy viendo una noticia que me llega desde Brasil. Le quería preguntar, a lo mejor usted tiene más claro el futuro de Telefónica de España en Colombia. ¿Telefónica se está yendo, se fue, está vendiendo? ¿Cuál es la situación de Telefónica España en nuestro país?
Bueno, en este momento prefiero no dar comentarios sobre una situación que está evolucionando. Nosotros mantenemos una conversación con todos los actores claves de los sectores relevantes, y cuando haya algo para anunciar lo haremos.
Lo entiendo. Ministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Igualmente, muchas gracias.
Lucas, ¿usted también se reserva el comentario o usted sabe algo de lo de Telefónica?
No, finalmente lo que se había hablado era la apuesta de Millicom de comprar la operación de Movistar en Colombia. Eso fue lo último que supe yo.
¿Pero por qué el ministro dice que estamos en conversaciones, que prefiero no revelar?
No, ahí sí no sé, Julio.
Además, lo que sí supimos, Julio, es que Atlas sí hizo una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio para tener más proporción de Tigo, y pues eso afectaría el negocio acá en el país. Lo que le dijo la SIC es: ustedes necesitan pedir una solicitud formal para que esto se pueda dar y poder hacer el negocio. Entonces sí hay mucho interés en eso.
Si usted abre en este momento la página de Telefónica, Luisa, La primera noticia son dos fotografías. José María Álvarez Payete, que es la máxima autoridad de Telefónica, presidente de Telefónica en Brasil. El señor Álvarez Payete reafirma el compromiso de Telefónica con Brasil. El presidente se reunió hoy con Luis Ignacio Lula da Silva para reafirmar su compromiso en ese país. Álvarez Payete dijo: siempre es un placer para mí volver a Brasil, mi segundo hogar, donde crecí personal y profesionalmente, y donde podemos decir con orgullo que Telefónica es líder del mercado con más de 113 millones de clientes. Además, el presidente de Telefónica añadió que Brasil es uno de los cuatro mercados claves de Telefónica, y junto con España son las dos operaciones que aportan más ingresos, margen y flujo.
¿Sabe qué es lo que pasa ahí, Julio, con el caso Colombia? El ministro no se puede pronunciar porque es que el Estado colombiano tiene todavía una porción muy, muy chiquita de Movistar. Entonces, en esa operación participa el Estado colombiano, y por ende yo creo que el ministro le toca ahí hacer una... Ser muy cauto.
Un residuo de lo de Telecom.
De Telecom, es correcto.
Claro, claro. Pero sí, hay una contradicción de la felicidad de Telefónica en Brasil y de la posibilidad de irse de Colombia, ¿no?
Pero es porque son mercados distintos, ¿no? Es que la realidad del mercado de la telefonía móvil, o digamos de los sistemas móviles en Colombia, es muy distinta a la de Brasil. Y la realidad para Movistar o Telefónica Movistar en Colombia no es que sea muy, muy buena.
Sí, pero sí están pasando cositas. Es decir, en julio Millicom dijo claramente que iban por UNE, Tigo, y la compra de la operación de Movistar en Colombia para volverse, digamos, un competidor de Claro, digamos, de un tamaño que le permita competir con Claro, pero eso no se ha materializado.
Aquí me acaban de pasar el dato. El gobierno tiene todavía, óigame bien, el 32% de las acciones de Telefónica Colombia.
Bastante.
Miércoles.
Está totalmente impedido para hablar.
El ministro no puede decir ni mu.
Lo entiendo perfectamente. Claro. Él es socio importante de Telefónica y tendrá opinión sobre el comprador, ¿no? El posible comprador.
Claro, porque además, si de pronto dice, mire, que los señores de Telefónica vendan su parte, pero nosotros no vendemos la nuestra.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Esta es la W, hacemos una pausa y regresamos.
Seguro, téngalo por seguro. Por seguro, téngalo. Téngalo.